quisiera hacer una introducción.
Lo cínico, esta epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, Galacia, era en ese tiempo una provincia romana, en el centro de lo que actualmente es Turquía, y Pablo había llegado allí con el Evangelio, y en toda aquella provincia había fundado iglesias en diferentes ciudades. Se habían convertido judíos y gentiles, y después de su salida, después de estar allí en su viaje de ida y de vuelta, en su segundo viaje apostólico, entraron a aquellas iglesias algunas corrientes judaizantes que empezaron a mezclar el Evangelio con la pureza de que Pablo había predicado, lo habían mezclado con otras cosas, como legalismo, como la necesidad de circuncidarse para poder ser salvos, no solo los judíos que ya eran circuncidados, sino también obligando a los gentiles a circuncidarse y a guardar la ley. Y Pablo, cuando se entera de todo esto que estaba sucediendo allí, inmediatamente envía esta carta diciéndoles: estoy maravillado, en el capítulo 1, que tan pronto se han seguido un evangelio diferente. Y en palabras muy claras y terminantes les corrige diciendo que si alguien anuncia un evangelio diferente, el tal sea maldito, sea un ángel del cielo o aún nosotros mismos, porque el evangelio que ustedes escucharon, el mensaje puro, claro, ese es el que tienen que seguir. Los judaizantes cuestionaban la autoridad apostólica de Pablo, diciendo: Pablo nunca estuvo con Jesucristo. Y Pablo en el capítulo 1 señala justamente: yo no recibí el Evangelio por hombres, sino por Cristo mismo, refiriéndose a esa experiencia en el momento de su conversión, y que lo que él estaba enseñando lo había primero recibido de Jesucristo, y luego el tema en conflicto había sido tratado en el Concilio de Jerusalén con todos los apóstoles, y había sido aprobado aquella revelación que Dios había dado a Pablo, y había sido revisado profundamente, cotejado por los apóstoles de Jerusalén, y entonces había sido así aprobado. Hechos capítulo 15 está la carta que el concilio, el primer concilio de Jerusalén, presentó en aquella situación. Así que Pablo primero toca el aspecto doctrinal con mucha claridad y autoridad apostólica, diciendo que lo que él enseñaba ya tenía el aval de todos los apóstoles de Jerusalén. Corrige aquellas enseñanzas que se habían metido queriendo llevar a los hijos de Dios otra vez a la esclavitud de la ley o a la obligación de tener que circuncidarse para poder ser salvo. Así que una vez que trata ese tema en los primeros capítulos, capítulo 2, 3 y 4, ahora llega al punto que más le preocupa, junto con el otro, un segundo aspecto, es que todo este conflicto doctrinal y todo este énfasis en guardar la ley había creado en la hermandad divisiones, rivalidades, enemistades, conflictos, de tal manera que Pablo, ahora en el capítulo 5, aborda este tema. El primero era el conflicto doctrinal, que lo deja bien establecido, que si alguien quiere guardar la ley y circuncidarse para ser salvo, le dice claramente: han caído de la gracia, se han desligado de Cristo. Pero ahora toca provoca la segunda preocupación que él tiene, que estas dos corrientes que había dentro de esas iglesias habían producido conflicto entre los hermanos, y Pablo aquí, ahora en el capítulo 5 y 6, plantea la solución de ese conflicto. Vamos a leer entonces, después de esta pequeña introducción, el capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. ¿Qué es lo que vale en Cristo Jesús? ¿Todos juntos? La fe que obra por el amor. Y esto es lo que le preocupaba a Pablo, que estaban discutiendo que circuncisión sí, circuncisión no, pero habían perdido lo más importante, que es la fe que obra por el amor, la fe que se manifiesta, que actúa en el amor entre los hermanos. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quiere decir que llevará el castigo aquel que os perturba, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Otra vez, vuelve al punto más importante. Esto es lo importante. La libertad no es para que cada uno haga lo que se le da la gana y viva y dé ocasión a la carne, a nuestra naturaleza pecaminosa, sino hemos sido libres para servirnos por amor los unos a los otros. Amén. Seguimos leyendo. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama a su prójimo no adultera, el que ama a su prójimo no miente, el que ama a su prójimo no hurta, el que ama a su prójimo no codicia los bienes ajenos, el que ama a su prójimo no mata. Así que toda la ley se resume en una sola frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama a su prójimo como a sí mismo ya cumple toda la ley. Amén. Esto es lo más importante. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, ahora entra en la solución: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Hará falta predicar. Está demasiado claro lo que el apóstol dice. La libertad es algo positivo. Dios nos ha hecho libres, pero hay que calificar la libertad. ¿Libres de qué? De los ritos de una religión, como es la circuncisión, lo cual fue ordenado por Dios, pero tiene un valor simbólico para señalar algo espiritual. La gente se quedó con la forma y no con el contenido. También dice que somos libres de la ley, porque por la ley ninguno pudo justificarse. De acuerdo a la ley, todos quedamos en infracción, todos somos pecadores. Así que procurando ser salvo por medio de la ley, nadie se va a salvar, porque todos en algún punto o en muchos puntos hemos fallado. Así que somos libres de la ley, y aquel que procura volver otra vez a estas cosas, Pablo dice, se han desligado de Cristo y han caído de la gracia. Pero lo importante no es la circuncisión o la no circuncisión. Como ya dijimos, lo importante es la fe que obra por el amor, la fe que se expresa a través del amor. Lo importante ni siquiera es, después de haber aclarado el punto doctrinal, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Aunque la verdad tiene que ser establecida claramente, como Pablo la estableció, y no dijo, bueno, todo vale. No, no, no. Él fue muy claro y muy contundente en trazar la verdad con total autoridad. Pero una vez que estableció la verdad, la cosa no está solucionada. Porque alguien puede tener la verdad doctrinal, pero una actitud carnal hacia el hermano. Y así que con una actitud carnal, la iglesia se destruye, tenga quien tenga la razón. Por eso Pablo está abordando ahora el tema del amor. Somos libres, tenemos libertad. Ya dijimos de qué, pero ahora libertad ¿para qué? Esa libertad no es para que demos ocasión a la carne. Eso sería libertinaje. No somos libres para pecar y para vivir de cualquier manera y actuar de cualquier manera, sino que somos libres para servir por amor los unos a los otros. Antes en la carne estábamos esclavos de nuestro egoísmo. Ahora en Cristo somos libres del egoísmo y de toda actitud carnal. Ahora soy libre para hacer la voluntad de Dios, libre para servir a mi hermano en amor. Antes mi egoísmo, mi orgullo me tenía atado, esclavizado. Ahora no tengo libertad para seguir lastimando, golpeando o tratando mal a mis hermanos. Ahora soy libre para tratar a mi hermano en amor, para servir a mi hermano. Amén. Pablo señala justamente que aquel que ama a su prójimo como a sí mismo cumple toda la ley. No es que la ley no va a ser cumplida. La ley se va a cumplir, pero por otra vía. No por la vía del esfuerzo personal, que yo tengo que esforzarme para obedecer a Dios, sino la ley se va a cumplir porque en nosotros opera otro principio, que ya no vivimos según la carne. La carne es egoísta, es rebelde, es vanidosa, es orgullosa. La carne lastima a los demás. Si no, se va a cumplir porque en nosotros el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Amén! Así que Dios, que es amor, por el Espíritu Santo está dentro nuestro. Si yo actúo en la carne, voy a seguir lastimando y voy a seguir pecando. Pero si yo actúo en el Espíritu, voy a amar, porque Dios es Espíritu y Dios es amor. Y el amor de Dios me capacita interiormente para que pueda ser libre de mi egoísmo, libre de la ley, libre de los ritos de una religión muerta, y pueda ser libre para poder amar y servir a mis hermanos por medio del Espíritu que está en mí. Pero si os mordéis, ¿qué es eso? Si os mordéis, se mordían los hermanos. Un boxeador, hace, no sé si fue el año pasado, que le mordió la oreja a otro boxeador, ¿se acuerdan? No me acuerdo cómo se llama. Se referirá a eso, Pablo, que se muerden los hermanos. Cuando éramos chicos, a veces peleando nos mordíamos. Pero ahora no mordemos con los dientes, pero nos mordemos con palabras. Nos mordemos con actitudes, con un trato despectivo, un trato duro, con palabras hirientes. Hay dos formas de morder. En el idioma inglés, a chismear le dicen morder de atrás. Uno es morder de atrás y otro es morder de frente. ¿Qué es de atrás? Hablar mal del hermano cuando el hermano no está. Eso es más bajo todavía, porque es cobardía. Y también es traición. Criticar, chismear, murmurar, calumniar, faltar el respeto al otro cuando no está, hablar mal de él, eso es morder de atrás. Y el morder de frente es un poco más violento, porque generalmente se muerden los dos. Pelear, discutir, gritar, ofender, despreciar, insultar, burlar, tratar mal al otro, en vez de tratarlo con amabilidad, tratarlo mal. ¿Quién es el prójimo? El prójimo es el próximo. La palabra J, la letra J se puede intercambiar por la X. Decimos México y se escribe México. Mi prójimo es mi próximo. Es la misma palabra. ¿Quién es mi próximo? El que está cerca. ¿Cómo me trato con mis hermanos? Con mis familiares. Con mi papá, con mi mamá, con mis hijos, con mis hermanos sanguíneos, con compañeros del trabajo. Ese es mi prójimo, el que está cerca. ¿Cómo me trato? Cuando él me muerde, ¿qué hago yo? También le muerdo. Y parecemos perros, peleando, tratando mal. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hagamos eso y se cumple toda la ley. El que ama a su prójimo como a sí mismo no va a hablar mal de atrás. Ni tampoco lo va a morder de frente. El que ama a su prójimo, si tiene algo que decirle, se lo va a decir de frente. La verdad, pero con amor. Y eso ya es un deber cristiano. La corrección fraternal, como Pablo aquí corrigió a Pedro, y firme y fuerte, y le reprendió. Eso es amor. Podemos hablar educadamente, amablemente. Podemos hablar en el espíritu o en la carne. ¿Cómo tratas a tu prójimo, a tu próximo? ¿Mordiendo o amablemente? ¿En la carne o en el espíritu? Y ahora el apóstol Pablo
va a abordar a partir del versículo 16 la solución para este problema.
Una vez que aclaró el aspecto doctrinal de la verdad,
ahora lo importante para salir de este problema que había en esas iglesias, donde se estaban mordiendo y comiendo el uno para el uno al otro, y todavía dice con ironía: si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Ustedes se van a destruir. No hay nada que destruya más la iglesia que mordernos unos a otros, tratarnos mal, de frente o de atrás. Nos vamos a consumir. Y dice Pablo en el versículo 16: digo pues, andad en el Espíritu. Amén. Esa es la solución. Andad en el Espíritu. ¿Qué es andar? Es vivir. No es estar en el Espíritu en la reunión solamente. Momento de alabanza, adoración, qué lindo. Todos nos ponemos en el Espíritu. Y después que termina la reunión, dentro de un rato nos vamos a casa. ¿Cómo nos tratamos en casa? ¿Cómo nos hablamos los unos a los otros? ¿Qué hacemos esta noche? Acá podemos decirle: hermano, te amo, paz del Señor, Dios te bendiga. Y en casa hablamos mal del hermano. Andar es una experiencia continua. Es un paso tras otro. Es una conducta ininterrumpida.
El Espíritu no vino para que sintamos una emoción simplemente en un momento de oración o de reunión. El Espíritu vino para gobernar nuestra vida toda. ¿Amén? El asunto es vivir en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Todo lo que hago tiene que ser en el Espíritu. Todo lo que pienso tiene que ser en el Espíritu. Todo lo que siento, todo lo que digo, todo lo que hago y dejo de hacer, tiene que ser en el Espíritu. Y se refiere al Espíritu Santo, que está en nosotros, el Espíritu de Dios. Tengo que andar en esa condición, en ese estado, en esa vida del Espíritu. Y dice aquí: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí hay un problema con la traducción. Varias otras versiones traducen, a mi modo de entender, mejor. Y voy a explicarles por qué digo eso. ¿Por qué hay este conflicto de traducción? Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, como también la Biblia de Jerusalén, traduce: andad en el Espíritu y no daréis satisfacción a los deseos de la carne. Porque pareciera que en esta versión hay dos imperativos: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero Pablo está diciendo, ahora, ¿por qué hay este conflicto de traducción? Porque en el griego el imperativo y el futuro imperfecto se dicen de la misma manera o se escriben de la misma manera. El imperativo es no satisfagáis. El futuro imperfecto es no satisfaréis. Y esto pasa también con algunos otros versículos de la Biblia cuando dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y otros traducen: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Me gusta más. Porque el que ama al Señor guarda sus mandamientos. Amén. Y aquí el que anda en el Espíritu
no va a satisfacer los deseos de la carne, porque está en el espíritu. No son dos imperativos. Uno es imperativo, andar en el espíritu, y el otro es futuro imperfecto. No satisfaréis los deseos de la carne. Porque, dice aquí Pablo, el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Los deseos de la carne. La carne tiene deseos. ¿Qué es la carne? Es nuestra naturaleza pecaminosa. Esa herencia natural que tenemos desde Adán. Cuando Adán pecó, perdió el Espíritu de Dios y quedó con sus propios recursos. A esa condición de naturaleza pecaminosa, la Biblia le llama en el Nuevo Testamento carne. Y la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, tiene deseos que se oponen a los deseos del Espíritu, que también está en nosotros. Hay impulsos de la carne, tendencias de la carne, apetitos de la carne, actitudes carnales, pensamientos carnales, sentimientos carnales, pasiones carnales, propias de nuestra naturaleza pecaminosa. Y esto está en guerra interior con el Espíritu. La carne y el Espíritu Santo son antagónicos. La carne es pecadora y el Espíritu es santo. Es el Espíritu de Dios. Y Dios no peca. Y son dos cosas totalmente opuestas que tenemos en nosotros. ¿A cuál de los dos nos vamos a entregar? Hay una guerra interior. La carne me dice, no le perdones. Y el Espíritu me dice, perdona. Yo siento la dureza de la carne, en mi egoísmo, cuando me lastiman, me ofenden. Quiero hacerle la cruz a esa persona. Es mi carne. Es fácil discernir. Y el Espíritu me dice, perdona. Ama, yo estoy aquí para darte la fuerza para hacerlo. Tranquilo. Estás libre de la ley y de la carne. ¿A quién me entrego? Así hay pensamientos del Espíritu, pensamientos de la carne, intenciones del Espíritu y intenciones de la carne, actitudes carnales y actitudes espirituales. Y los que mayormente viven según estos pensamientos y deseos y actitudes, sentimientos carnales, son los carnales. Y los que mayormente viven en el Espíritu, tienen actitudes espirituales, pensamientos, sentimientos, son los espirituales. Y hay una guerra. ¿Y cuál es más poderoso? ¿La carne o el Espíritu? El Espíritu. Por eso dice Pablo en Romanos 8, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, todo lo que sea carnal, yo tengo en mi interior el poder de matar, hacer morir todo impulso, deseo, pensamiento, sentimiento, toda obra, toda acción de la carne, porque Cristo por el Espíritu mora en mí. Amén. Ahora la clave es el versículo 18, para andar en la carne, en el Espíritu. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué es lo que te guía? ¿El Espíritu o la carne? ¿Qué impulso se cumple? ¿A qué impulso te entregas? Y esta palabra, guiados por el Espíritu, es una palabra interesante. En el griego el verbo es guiar, es hago, hago, significa ser llevados. A mí me arroja un poco más de luces. Porque cuando en Mateo dice, Jesús, seréis llevados
delante de los tribunales por mi causa. Usa este verbo. Seréis guiados, podría traducir, pero dice, seréis llevados. Y también cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, usa el mismo verbo, fue llevado. Y cuando llevaron a Jesús ante Pilato, usa el mismo verbo, lo llevaron a Pilato. Y dice, y llevaron con él otros dos ladrones, los llevaron. Y cuando llevaron a Jesús ante Pilato, usa el mismo verbo, lo llevaron a Pilato. Y dice, y llevaron con él otros dos ladrones, los llevaron. Cuando Romanos 8:14 dice, los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Usa el mismo verbo, los que son llevados por el Espíritu. Así que yo puedo dejarme llevar por la carne o por el Espíritu. Si me dejo llevar por la carne, va a ser un desastre. Pero puedo dejarme llevar por el Espíritu. Amén. El Espíritu me lleva, casi parece que me lleva en andas, porque lo llevaron a Jesús delante de Pilatos. Pero no es en andas. Uno cuando es llevado puede resistirse. Pero el más fuerte finalmente lo lleva. El Espíritu no nos va a forzar. Por eso usan el verbo guiados. Va a querer llevarme, pero si yo me entrego al Espíritu, no resisto al Espíritu. Si yo tomo una actitud carnal y resisto al Espíritu, el Espíritu se va a contristar, se va a apagar. Y va a dejar
que yo impulse, ¿no?, mis pasiones, mis deseos, mis impulsos, mis pensamientos, mis sentimientos carnales.
Todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que pienso, todo lo que siento, puede ser según la carne o según el Espíritu. No solo lo que digo, sino cómo lo digo. Qué lindo que el Espíritu me lleve
y que yo lo resista.
Más bien que me entregue al Espíritu, para que el Espíritu me guíe, me lleve, me capacite, me lleve en andas, porque yo me entrego, me da la fuerza, me hace hacer lo que Dios quiere, decir lo que Dios quiere, pensar como Dios quiere, sentir como Dios quiere. Anden en el Espíritu. Y no van a satisfacer los deseos de la carne, los impulsos de la carne. ¡Amén!
Luego entra Pablo a cosas más concretas, prácticas. Versículo 20, 19 al 21. Describe aquí y dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué significa esta palabra, manifiestas? Eso es muy evidente. Otra versión dice, son notorias las obras de la carne. Pues que hay que tener un gran discernimiento para saber cuál es lo carnal y lo espiritual. Son manifiestas, son conocidas, notorias, evidentes. Algunas cosas las tenemos más claras. Y miren lo que Pablo señala aquí. Señala 17 prácticas y agrega después cosas semejantes a estas. Así que la lista no es completa. Podemos seguir agregando todo lo que es actitudes y acciones carnales. Y dice, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia.
Los cuatro primeros se refiere a pecados sexuales. Quizás eso es lo que tenemos más claro. A veces que algunos no lo tienen tan claro, porque siendo hijos de Dios fornican, siendo hijos de Dios adulteran, y otros se entregan a ver cosas impuras, a hablar cosas inmundas, a ver películas pornográficas o subidas de tono indecentes. Que no sé si estuviera el pastor presente allí, tú vas a tener libertad de verlos. Los pastores no están presentes, pero Dios está presente. La lascivia, ¿qué es? Esos deseos morbosos, pecaminosos en nosotros, son cosas de la carne. Después señala dos pecados que tienen que ver con lo religioso y con el ocultismo. Dice: idolatría y hechicería. ¿Quién de nosotros adora ídolos? Pero sabemos que también la avaricia es idolatría, según la palabra. Hechicería es brujería, ocultismo. Entonces todas estas cosas, tanto los pecados sexuales, pareciera que lo tenemos más claro, y los pecados de ocultismo o los pecados religiosos, idolatría, hechicería, brujería, también lo tenemos más claro. Sería muy extraño pensar que alguno de ustedes se va mañana a consultar a una gitana o a una bruja o a una curandera o a hacer cualquier cosa rara. Creo que lo tenemos más claro. Y al final de la lista habla de tres pecados también groseros. Estoy salteando a propósito los ocho del medio. Hay cuatro pecados de pecado sexual, hay dos de pecados religiosos y de ocultismo, y los tres últimos son cosas extremas como homicidios, borracheras y orgías. Lo tenemos más claro. Pero lo del medio es el tema de Pablo, la preocupación de Pablo. Y mire lo que dice. Hay ocho pecados que hablan de las relaciones personales, el trato entre los hermanos, y es el tema que a Pablo le preocupa. Dice la tercera palabra del versículo 20: enemistades. ¿Qué problema, no? Por la circuncisión o la ley, los hermanos están enfrentados. Hay una enemistad, un antagonismo. Pleitos. Otra versión dice discordias. Celos. Qué horrible, ¿eh? Tener celo. ¿Por qué no yo? Iras. Otra versión dice arrebatos de enojo. Contiendas. Peleas. Pues se agarran a las piñas, pero hay palabras que son como piñas, son más fuertes, duelen. Disensiones, divisiones. Siempre la división es una obra de la carne, nunca del espíritu. La división entre hermanos. Luego dice herejías. Me gusta más otra traducción
que dice partidismo, sectarismo. La gente toma partido, hay un problema y toma partido. Unos están con la circuncisión y otros están en contra de la circuncisión. Unos están a favor de la ley y otros están en contra de la ley. Unos están con Pablo, otros están con Pedro, otros están con Apolos, unos están con la línea de tal, el otro está con la línea de tal. Partidismo es carnalidad. Sectarismo. Se forman sectores, uno a favor de aquí, otro a favor de allá. Tenga o no tenga razón, Pablo dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pedro? Son servidores, son siervos. Hay un solo Señor y ese es Cristo. Amén. El que está en el Espíritu no toma partidismo. Y sigue diciendo, envidias,
son la carne, tener envidia de otros, uno más claro, los pecados sexuales, lo del ocultismo, las orgías, borracheras, Dios nos guarde. Pero la preocupación es que en las relaciones personales, marido y mujer, padres e hijos, hermanos carnales, hermanos espirituales, compañeros de trabajo, en nuestro trato los unos con los otros, vivamos en el Espíritu y no en la carne. Amén. Si el otro me trata en la carne, parece que toca un botón dentro mío para que yo actúe igual. Pero no es lo que el Espíritu quiere. Y dice Pablo cosas semejantes a estas. La lista puede ser larga. Y agrega, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Advertencia. El que vive según la carne no va a entrar al reino de Dios. No significa que uno nunca falla. Dice los que practican. A veces por ahí fallamos, pecamos, entramos en la carne y enseguida tomamos conciencia. Pedimos perdón, confesamos, nos arreglamos, volvemos al Espíritu. Pero los que practican viven así. Cuidado, dice Dios, no van a entrar en el reino de Dios. Algunos creen que como cristianos tenemos dos opciones. Podemos vivir en el Espíritu y ser gente espiritual, y podemos vivir en la carne. Está bien que algunos cuando recién se convirtieron todavía son niños, y Pablo dice, ustedes son carnales, son niños, necesitan crecer. Está bien que tengamos paciencia con los niños, pero no para que todavía sean niños, sino para que crezcan, sean maduros, sean espirituales. No lo dice el fruto del Espíritu. Es un fruto. No es un esfuerzo mío. Si yo estoy en el Espíritu, lo que se produce en mí por el Espíritu es esto. Noten que no dice los frutos del Espíritu, pero se dice las obras de la carne. ¿Por qué usa el singular? El fruto del Espíritu es... Y luego señala nueve cosas. Tampoco es una lista completa, podría agregarse otras. Porque no dice entre el último y anteúltimo y se acabó. No. Podría seguir. Es lo contrario al odio. Es el amor de Dios. Es fruto del Espíritu. El ágape de Dios. Cuando estamos en el Espíritu hay alegría. Amén. Hay gozo. Podemos discernir fácilmente si estamos en la carne o en el Espíritu.
Cuando estoy en la carne, aunque no cometa fornicación, y aunque no esté criticando a mi hermano, es un estado interior donde lo estoy criticando en mi corazón, aunque no lo haga con mi boca, donde tengo actitudes contrarias al Espíritu. Y cuando estoy en la carne no tengo gozo, tengo amargura, tengo tristeza que destruye. Hay tristeza que es buena para arrepentimiento, o el que llora con el que llora, pero no pierde nunca el gozo en su corazón, aún el que llora con el que llora. Pero estando en la carne entramos en depresión, en negativismo, se nos oscurecen los ojos, todo lo vemos negro, no vemos esperanza, nos desanimamos. Estamos en la carne, no hay gozo. Fruto del Espíritu, paz, paz, la paz de Dios. Cuando estoy en una actitud equivocada, pierdo la paz, una actitud carnal, entro en una perturbación, en un nerviosismo, no estoy tranquilo, no tengo paz. Fruto del Espíritu es paciencia. Amén. Mi carne es impaciente. Todo lo quiere ya. Y si no lo consigo ya, voy a tratar de conseguirlo aunque sea carnalmente. Y peor, todo se pone peor. El fruto del Espíritu es esperar. Paciencia. El fruto del Espíritu es benignidad. Amabilidad. El que está en la carne no sabe ser amable. Cuando habla lastima, es duro, es áspero. El fruto del Espíritu es bondad. Ser bueno, misericordioso para con todos. El fruto del Espíritu es fe. Hay fe. Si hay fe, está todo bien. La fe dice: Dios está en el trono. Calma, hermano. Ninguno que espera en Él va a ser avergonzado. En cambio, en la carne entramos en dudas, en incredulidad. Renegamos, rezongamos, nos quejamos. Y el fruto del Espíritu es mansedumbre. Mansedumbre. Lo contrario es la rebeldía. El fruto del Espíritu es dominio propio. No hay descontrol. Podemos controlar lo que decimos. Podemos tomar dominio sobre nuestra carne, sobre nuestras pasiones, sobre las tentaciones. No nos dejamos llevar por la carne, sino por el Espíritu. Amén. Y no noten ustedes que todas estas virtudes son virtudes de quién. ¿De quién? De Cristo. El Espíritu Santo ha venido para formar en nosotros el carácter de Cristo, la virtud de Cristo, el amor de Cristo, la paz de Cristo, la paciencia, la mansedumbre de Cristo. Esa es la intención del Espíritu, formar en nosotros al Hijo de Dios. Como el Espíritu vino sobre María y engendró en ella al Hijo de Dios. Al principio apenas la concepción invisible, pero luego fue creciendo, gestándose, y llegó a los 9 meses María
que nació. A través de María se manifestó al mundo el Hijo de Dios. Y eso es lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros.
Formar en nosotros a Cristo. Amén. Que Cristo crezca en nosotros, su persona, su carácter, sus virtudes, y podamos nosotros también, como María, espiritualmente dar al mundo a Cristo. El mundo necesita no una religión, necesita a Cristo. Amén. A través de una iglesia viva, una iglesia que se ama, una iglesia que vive en el Espíritu, una iglesia en donde el Espíritu prevalece cada día. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. El que vive en el Espíritu
cumple las exigencias de la ley. Y la ley no se puede poner a nada de todo lo que estamos diciendo.
¿Qué va a señalar? ¿Qué va a objetar? El que ama a su prójimo ha cumplido toda la ley.
Y termina Pablo diciendo este capítulo: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu.
No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Los que son de Cristo. Ahora pregunto con total sencillez, sin ninguna cosa capciosa: ¿cuántos son de Cristo? Levanten la mano, por favor. ¿Amén? ¿Alguno no levantó la mano? Que se convierta hoy y se entregue a Cristo. Los que son de Cristo. Ahora escucha lo que Dios dice de vos y de mí, que somos de Cristo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Y enseguida viene el diablo al lado tuyo y te dice: entonces no sos de Cristo. Para ser sincero, todavía tengo pasiones y tengo deseos. Yo no siento que mi carne, mi viejo hombre, está crucificado. Me falta mucho todavía para alcanzar eso.
Eso es el diablo.
Que usa tu razonamiento humano. Y no tenés que decidir a quién le vas a creer. Si a tu razonamiento, al diablo o a Dios. Acá lo dice Pablo: los que todavía tienen deseos y pasiones no son de Cristo. Dice lo contrario: los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. No dice tienen que crucificar, han crucificado. Esto se llama, en tiempo de verbo, pretérito perfecto. Han crucificado. Y es palabra de Dios. Y cuando Dios dice algo, lo único que quiere de nosotros es que lo creamos. Amén. Pero yo no siento, deja lo que sentís.
Pero yo no veo, no es por vista, es por fe. Dios no miente. Dios está mirando la obra perfecta que fue hecha en la cruz. Y Él dice: los que son de Cristo han crucificado su carne. Si eres de Cristo, estás muerto. Estás crucificado juntamente con Él. Lo vas a experimentar cuando lo creas. Pero nosotros queremos primero verlo para creerlo.
Eso es andar por vista. Y en el reino de Dios es al revés. Hay que creerlo para verlo. Cuando yo tomo la palabra del que no miente, el fiel y el verdadero, donde Dios me dice, los que son de Cristo han crucificado, pretérito perfecto, yo le creo. Y cuando lo creo, experimento lo que Dios dice. El justo vive por la fe. Y mientras lo creas, seguirás experimentando la muerte de tu viejo hombre de la carne con sus pasiones y deseos.
Pero yo no tengo deseos.
Sí, yo también.
Sentimientos.
Yo también.
Pero por la fe.
Cuando yo creo a Dios y su palabra. Dios cuando me dice, han crucificado, yo creo, estoy crucificado y declaro, estoy crucificado. Y cuando lo creo, tengo en mí el poder del Espíritu para que lo que Dios dice mediante la fe en mí sea experiencia. ¡Amén! Y así tengo que caminar, por la fe. Estoy crucificado. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo, que dice, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo más. Cristo vive en mí. Y uno cuando le dice, ay, claro, Pablo, sí. Él era un apóstol, un hombre espiritual. Él sí había alcanzado ese nivel de estar crucificado. Yo todavía no, pero Pablo dice aquí otra cosa. No son los que alcanzaron una altura espiritual, los que son de Cristo han crucificado. Y cuando vos lo creas, vas a decir como Pablo, estoy crucificado. Amén. Carne, no te debo nada. Estoy muerto. ¿Sabe lo que significa muerto? Una ruptura definitiva de relaciones, una separación. Tenemos autoridad para decirle a la carne, no te debo nada. Tengo por ahí un sentimiento que me viene, un pensamiento carnal, una actitud carnal que se quiere apoderar, y yo digo, estoy crucificado. No me voy a dejar llevar por la carne. Voy a dejarme llevar por el Espíritu. ¡Amén! Y en cuanto me desvíe un poco de esta fe, voy a volver a la fe. En cuanto caiga una vez, no le voy a creer al diablo que me va a decir, viste que todavía no estás. Yo no estoy crucificado en Jorge Guillén. Yo estoy crucificado en Cristo Jesús. ¡Amén! Otra vez, los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Levante la mano, mueva su mano y diga conmigo, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Yo estoy en Cristo, estoy crucificado, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Amén. Créelo y vive conforme a esta fe. Aleluya. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivimos por el Espíritu. El Espíritu nos dio vida. Vida nueva. Si tenemos esa fuente de vida en nosotros, tenemos la responsabilidad de andar por el Espíritu
las 24 horas del día. Amén. Nada de lugar a la carne. Si te zafas un poco, apenas te das cuenta, vuelve al Espíritu. Amén. Vuelve a la fe. Dejate llevar por el Espíritu. Y cuando el Espíritu te habla, te dice algo, no te resistas, obedece. Dejate llevar. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. En tu conducta, comportamiento, todo lo que piensas, todo lo que sientas, todo lo que hables, todo lo que hagas y dejes de hacer, sea en el Espíritu. ¿Quieres unirte conmigo delante de Dios? Cierra tus ojos. Y di en tu corazón esta mañana: gracias, Señor, porque me has hecho libre en Cristo Jesús.
Ahora estoy grabando a ver si es que sale bien la voz. Estoy grabando.
Que está en mí. Perdóname toda actitud carnal, todo pensamiento carnal, todo sentimiento carnal, toda conducta carnal. Yo me arrepiento y confieso mis pecados.